Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que para ustedes siempre es fascinante cuando traemos nuevos colaboradores, nuevos entrevistados a nuestro programa, pero especialmente lo es cuando se trata de temas que tienen que ver con nuestro bolsillo y con nuestro futuro. Y obviamente las finanzas, los impuestos y la contabilidad siempre son tres variables o digamos tres elementos que hacen parte de esa ecuación fundamental de nuestro futuro. Esta noche, como les comentamos en nuestra agenda de hoy, tenemos el gusto de contar con la compañía de la señorita Rosa Ana Caona, quien es asesora fiscal y de negocios, y quien, para que ustedes sepan, pues no es primípara en esto de la radio, tiene buena experiencia, así que vamos a tratar de aprender con ella y entender un poquito mejor este tema de los impuestos, de cómo planificar mejor y de cómo sacarle mayor provecho o mayor eficiencia a las diferentes estrategias que uno puede emplear para optimizar su flujo de caja. Muy buenas noches, Rosana Caona, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar aquí, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de tenerte acá. Bueno, preguntas personales, siempre arrancamos por ahí para que tú lo sepas. ¿Te parece bien?
Excelente, Santiago, vamos.
¿Quién es Rosa Ana Caona?
Esa es una pregunta bastante amplia, pero yo soy contadora, asesora fiscal desde hace casi 19 años. Me especialicé en finanzas, hice un MBA. Me especialicé también dentro del área de impuestos en precios de transferencia, que es algo un poco conocido, a pesar de que tenemos esa ley desde el año 2012. Y recientemente también hice una certificación en tributación internacional, de esas cosas que uno hace para mantener frescos los conocimientos.
¿Y de dónde sale ese amor por los temas fiscales?
Mira, yo creo que la vida me llevó ahí, en Intec. El primer pensum donde se incluyó la materia de impuestos fue un pensum que yo elegí porque ya yo estaba en curso en la carrera y nos dieron la opción de que pudiéramos hacer eso, cambiarnos. Entonces el profesor de impuestos conocía al socio de una de las Big Four que necesitaba personal y el único requisito en ese momento era saber inglés. Entonces apliqué para la vacante y me quedé ahí por 13 años, básicamente. Me hizo muy feliz trabajar en el área de impuestos, porque es algo a lo que la gente le huye. Sin embargo, es bonito cuando tú puedes ayudar a una persona a entender temas que les resultan estresantes o complicados y que de verdad tú aportas para que ellos tengan mejores soluciones y optimicen su negocio.
Bueno, entonces,
creo que esa es la parte bonita.
Una contadora que se dedicó a las finanzas y a la parte fiscal. ¿Cómo conjugan esos tres elementos?
La verdad es que es difícil separarlos, porque si te fijas, cualquier decisión financiera, si tú no contemplas la carga fiscal de un proyecto o esas obligaciones fiscales que puedas tener, el proyecto se te vuelve no rentable y tú terminas trabajando para estar cansado o para perder, simplemente por no haber contemplado la parte fiscal. La parte contable es la base para cualquier decisión financiera porque es la que te da la información que necesitas analizar para tomar decisiones. Entonces son tres áreas que se entrelazan bastante bien y que por el contrario, mejor resulta difícil separarlas. Al final hay que hablar de las tres.
Hay que hablar de las tres, eso es cierto. ¿Eso es válido para las empresas o para las personas?
Yo creo que aplica en ambos casos. Obvio que probablemente una persona no maneje el volumen de dinero que maneja una empresa, con lo cual las decisiones pueden tener menos impacto a nivel de dinero, aunque sí para la persona puede ser muy significativo. Sin embargo, creo que aplica para ambos casos.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Rosa, pero tengo una inquietud. No todos tenemos la posibilidad o la facilidad o la pasión por aprender las tres cosas a la vez como tú lo hiciste. Pero gracias a Dios existen personas como tú y programas como Sumas que nos permiten a nosotros entender los conceptos básicos que requerimos para tratar de llevar la cosa lo mejor posible y, como decimos por ahí, no embarrar. En temas fiscales, uno siempre habla de obligaciones, ¿verdad? Pero también tenemos derechos fiscales. ¿En qué consiste esto de las obligaciones y los derechos fiscales que tenemos los ciudadanos y las empresas en un país?
Fíjate, obligaciones todos las tenemos y obviamente cuando tú tienes obligaciones también tienes derechos que te permiten exigir. Dentro de las obligaciones fiscales que tenemos es contribuir al Estado, porque sin eso no tendríamos una sociedad organizada. En la parte de los deberes, tú sabes que tenemos que presentar declaraciones, ser honestos con ellas. De hecho, por eso todas las declaraciones son juradas, porque cada vez que presentas una declaración, estás haciendo un juramento de que esa información representa la realidad de tu negocio. Y claro que como ciudadanos, nosotros tenemos el derecho de exigir bienes y servicios en nuestro favor, porque a la larga para esto se contribuye con los impuestos. Entonces, nosotros queremos ver calles asfaltadas, escuelas funcionando correctamente, dándole buena educación a nuestros hijos. Y esa es la queja general de la población, de que puede ser que sí, que recibimos esos servicios, lo único es que no en la calidad que quisiéramos recibirlos. Y es momento entonces de uno decir, ok, yo cumplo. Entonces tengo derecho a exigir.
Oye, una pregunta que siempre tengo en la cabeza. Normalmente diferentes países hacen reformas fiscales, hacen cambios de reglas, de normativa fiscal, y uno muchas veces como ciudadano de la calle no se entera de estas cosas. ¿Esto lo puede afectar a uno? ¿Cómo uno poder estar al día? Porque en las leyes dicen que el desconocimiento igual no implica que no exista la pena, ¿verdad? ¿Ocurre lo mismo en el tema fiscal? ¿El desconocimiento de la norma no me exime de la pena?
Totalmente, totalmente. Mira, cada vez que se publica una ley, cuando se promulga, que ya está vigente, se hace de conocimiento público y tiene por regla que circular en los periódicos de circulación nacional, valga la redundancia, lo cual implica que ya todo el mundo debe darse por enterado. Entonces, la parte de decir, ok, yo tengo un negocio, yo necesito estar informado de cuáles son mis obligaciones, recae sobre la gerencia de cualquier negocio o sobre cualquier profesional que trabaje de manera independiente. Alegar ignorancia no te va a evitar los inconvenientes del incumplimiento. Entonces, es una parte como de ser responsable porque a la larga el problema te va a perseguir si tú no lo afrontas a tiempo.
Y ahí te tengo otra preguntita. Esas normas normalmente, valga la redundancia, cambian bastante y los procesos, los procedimientos en las administraciones tributarias de los diferentes países, no solo República Dominicana, pues constantemente están sacando documentación nueva. ¿Cómo mantenernos al día con eso para no ir a pecar sin querer?
Mira, hay información mínima, como yo digo, que cada dueño de negocio debe conocer para poder decidir, porque a la larga, por más asesores que tú tengas, la decisión es tuya como dueño de negocio. El asesor te dice todos los caminos posibles y los pros y los contras de cada opción que tú puedas elegir. Para que puedas elegir, te ayuda a informarte. Entonces, el trabajo del asesor es de manejar el detalle, todos esos cambios que constantemente van siendo publicados. Como dueño de negocio, tú tienes que tener buenos asesores que te ayuden en ese proceso de tomar decisiones. Porque claro, tu trabajo como dueño de una empresa no es saberte el mínimo detalle de lo que hace tu contador y cada persona que trabaja dentro de tu equipo. Sí, tener información general para poder entender y discutir los temas y que eso te lleve a tomar buenas decisiones.
Bueno, y hablando de documentación, hablando de obligaciones, hablando de decisiones, ya estamos llegando al fin del año, un año que se nos fue volando, Rosa. En
Muy
materia
rápido.
fiscal, ¿hay algo que uno debiera planificar? Pero nosotros desde las finanzas siempre decimos que los fines de año son muy interesantes primero, pues porque normalmente los gastos se incrementan y para eso tenemos que poner un presupuesto para fin de año, ¿verdad? Nos planificamos para eso. Pero el fin
Así
de año es
es.
muy interesante porque además normalmente nos lleva a pensar en esos sueños que queremos cumplir en el futuro, en
Claro.
cómo vamos a cumplir todos nuestros propósitos en el siguiente año. Y eso nos motiva a hacer un presupuesto, a hacer un plan de ahorro, a hacer un plan de inversión y por supuesto también a tener un plan de gastos. En materia fiscal, ¿hay algo puntual que debamos considerar para estos 2 mesecitos que nos quedan de este año?
Claro que sí. Mira, es buen momento de ver la información financiera del negocio para estimar cómo va a ser el cierre del año. Claro que si ya tú tuviste un presupuesto durante todo el año, esto no va a ser sorpresa para ti, pero para cualquier negocio que no tenga presupuesto, este es un buen momento para saber si vas a ganar o a perder dinero en este año cuando cierres, porque eso también te permite calcular de antemano cuál es el estimado de impuesto que vas a pagar y tener ese dinero disponible para abril. Entonces, es como que desde ahora tú dices, ok, yo tengo que pagar 600 mil pesos de impuestos en abril, tengo anticipos de 300, me faltan 300, déjame ver cómo yo voy acumulando ese dinero porque pagar recargos e intereses es más caro. Entonces, es mejor planificarse y de antemano prepararse para ese cierre. Una práctica que me gusta es comparar todo lo que se ha presentado en la DGI durante el año. Entonces, ¿qué pasaría si al tomar el total de ingresos que presentas en tus declaraciones mensuales de ITEVIS, sumas los primeros 10 meses y lo comparas con la información de ventas en tus estados financieros? Es una información que debería coincidir porque la contabilidad es la base para presentar tus declaraciones de impuestos, ¿cierto? Si hay alguna diferencia, este es el momento de averiguar por qué surge esa diferencia o a qué se debe, si es algo que deberíamos documentar o si es algo que deberíamos corregir. Entonces, ese tipo de cruces se puede hacer con muchas otras partidas del estado financiero que deberían coincidir con las declaraciones mensuales. Entonces, ¿qué pasa si yo no corrijo esas diferencias? Al momento de presentar mi declaración anual, puedo levantar banderitas rojas que sean motivo de que me fiscalicen, simplemente porque las cosas que deberían coincidir con mi contabilidad no coinciden.
Entonces tú nos dices de una vez, y ITEVIS es una de ellas. ¿Alguna
Sí.
otra que nos quieras adelantar? Dejemos más cosas para el futuro porque me gustaría volver a invitarte aquí a Sumas. Pero otra
Adelante.
cosita de esas que de repente nuestra audiencia tenga que tener presente para ir preparando este cierre de fin de año en sus empresas. Entonces, y ITEVIS es una, ¿la otra cuál es?
Mira, las ventas en las declaraciones de ITEVIS fue el primer punto. Otras de las partidas que deberían coincidir son, por ejemplo, los honorarios que pagas a personas físicas, que son personas no naturales, los que pagas a personas jurídicas, que son empresas, también deberían coincidir. Los alquileres es otra de las partidas, los gastos financieros. Ese tipo de partidas debería tener una consistencia entre las declaraciones mensuales, la declaración anual y los estados financieros.
¿Y este es el mejor momento para hacerlo o será mejor, como hacen algunas empresas, esperar hasta enero y devolverse? ¿Cómo lo recomiendas tú realmente?
No, este es el momento ideal porque estás a tiempo de identificar diferencias, si hay alguna, corregirlas y que tu año cierre bien, lo que se llama bien. Si lo dejas para después, puede ser muy tarde porque entonces no tiene chance de corregir. Y en materia de impuestos, los errores cuestan dinero. Entonces
Bueno.
es mejor prevenirlos.
Ahí tienen ustedes entonces un par de consejitos bien interesantes de Rosa Ana Caona, quien es asesora fiscal y empresarial aquí en la República Dominicana. Rosa, gracias por atender nuestra invitación aquí a Sumas.
Bueno, feliz de estar aquí y cuando quieran estaré otra vez.
Muchas gracias. Feliz noche.
Igual.